recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Si no tenés abono de cable, te decía, podés compartir, disfrutar de estos segmentos de Paca Paca aquí en Seguimos Educando. Y también les sugerimos, les recomendamos, los invitamos a que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilidades para encontrar cada uno de los recursos, de los cuadernillos y de las cosas que les van a venir muy bien para ir siguiendo tanto la actividad que les mandan desde la escuela, las maestras, los maestros, como también, bueno, los programas de Radio Escuela.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Continuamos ahora con otra materia.
Primaria. Lengua.
Prácticas del lenguaje, lengua. ¿Con qué seguimos, Abri, en este martes 19 de mayo?
Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada conocimos personajes de distintos lugares del mundo? Conocimos a Ana Rudín,
sí.
A Pedro Urdemale, Juan el Tonto.
Sí.
Y compartimos historias en las que un pícaro con su ingenio le tiende alguna trampa a un oponente más poderoso y este pica, ¿no? Cae en la trampa.
Bien.
Engañado. Esta semana vamos a seguir conociendo otras historias con engaños. De hecho, ayer, ¿se acuerdan que les dejamos de regalo un cuento? La nueva ley de Gustavo Roldán.
Sí, ¿sí? Claro.
Ahí aparecían distintas motivaciones de los engañadores. Ese cuento empieza con el mono muy tranquilo en la rama más alta del algarrobo. Cuando se acerca el tigre, la situación tan plácida cambia.
Claro.
Para el mono, el tigre es un peligro, sí. Se lo puede comer.
Pero el mono está allá arriba, Pancho,
claro,
tranquilo.
El tigre se acerca diciendo que trae una novedad, ¿no?
Sí.
Como que trata de engañarlo, pero ¿es sincero el tigre o tiene un plan? Y tiene un plan, me parece.
Está con
quiere,
un plan, sí.
Claro, que el mono baje para comérselo.
Pero el mono
claro.
No es ningún tonto.
No, no.
Se da
no.
cuenta de
claro.
ese plan.
Entonces, ¿qué pasa? Que el tigre no se conforma.
No.
Busca otra estrategia para hacerlo bajar.
Insiste, claro.
Le muestra un papel.
Sí.
Según él, ahí estaba escrita la nueva ley que establece que todos los animales tienen que ser amigos.
Ah, mira.
¿Y le cree el mono al tigre?
No le cree nada. ¿Qué le va a creer?
No confía nada.
Obvio.
El tigre insiste, ¿viste? Y cuando el mono se convierte en engañador, le dice que vienen los perros cazadores para que el tigre se vaya y lo logra.
Claro.
El cuento termina con el mono riéndose del tigre.
Muy
acá
bien.
El que quería engañar termina siendo engañado. ¿Sí? El mono se vale de su ingenio para salvar su pellejo.
Muy bien.
¿Y por qué engañan los engañadores?
No sé.
Es una pregunta interesante para volver sobre los cuentos que ya leímos. En algunos casos, el engañador busca dejar una enseñanza a un personaje que no se comporta correctamente.
Bien,
es el
sí.
caso de Nasrudín, ¿sí?
Claro.
En otros casos, el engañador busca conseguir dinero como Pedro Urdemale, ¿sí? Su planta de monedas.
Es cierto. Y en el caso
es ambicioso.
Sí. Y en el caso del cuento Juan el Tonto.
Y bueno, ahí en realidad es una estrategia para salvar el pellejo,
claro.
¿No? En realidad, va, no para salvar el pellejo, sino para como para desquitarse. Es como una manera de sobrevivir frente a las burlas, ¿no? Que le hacen.
Y de también. Alguna manera su patrón le hacía bullying todo el tiempo.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Y él se hartó, se cansó y entonces como que le dio a tomar un poco de su propia medicina.
Sí, totalmente.
¿No? Algo así.
Sí. Bueno, y en el caso del mono y el tigre, ¿no?
Sí.
Ahí sí sería para salvar el pellejo literalmente, ¿no? Para sobrevivir y no ser comido.
Muy bien.
Sí. Y decimos que el mono es desconfiado.
Sí.
Desconfiado, acuérdense de esta palabra.
Bien, anotamos.
Y si le hubiera hecho caso al tigre y hubiera bajado del algarrobo para firmar la nueva ley, ¿sería confiado? Era desconfiado, sería confiado. Son dos palabras de la misma familia. ¿Se acuerdan
sí.
que estuvimos hablando de la familia de palabras?
Sí.
Lo que cambia es la partecita que aparece adelante.
El comienzo.
Desconfiado. Y esa partecita de adelante se llama prefijo.
Bien.
Y desconfiado es no confiado. Por ejemplo, si yo tengo agradecido, desagradecido.
Ah.
Afortunado, desafortunado. Ilusionado, desilusionado.
O sea que ese prefijo quiere decir
el
no.
prefijo quiere decir no.
Bien.
¿Sí? Hay otros prefijos que son negativos, o sea, hablan de negatividad, de decir no.
Perfecto.
Por ejemplo, si yo hablo de visible y digo invisible.
Ah, tenés razón.
Ahí también le estoy poniendo un prefijo que es distinto al des, pero también significa no visible.
Visible.
¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí estamos aprendiendo nuevas cosas de cómo se van formando estas palabras. También habíamos visto la semana pasada que hay palabras compuestas que se forman con adjetivo más sustantivo, sustantivo más sustantivo, verbo más sustantivo, ¿se acuerdan? Bueno, estamos poniendo la lupa en las palabras, aparte de en los cuentos.
Está buenísimo. ¿Sí?
Bueno, hoy vamos a compartir una historia que seguramente conocen en casa.
Es un clásico.
Pero que está bueno recordarla porque es muy interesante y viene muy al caso de estos engaños.
Sí.
En la que hay un personaje que efectivamente es un engañador muy astuto.
Muy bien.
Y lo que quiero que piensen mientras escuchan la historia es, ¿cuál será la motivación de este personaje? ¿Qué es lo que lo motiva a engañar?
Bien.
¿Si les parece?
Vamos con el gato con botas de cuentos de Había una vez en Paca Paca.
Un molinero tenía tres hijos a los cuales les dejó como única herencia su molino, su burro y su gato. El reparto fue simple. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. El menor de los hijos se lamentaba de su mísera herencia.
Mis hermanos podrán ganarse la vida trabajando juntos, pero yo me moriré de hambre.
No debes afligiros, mi señor. No tenés más que darme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales. Y verás que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis.
Aunque el amo del gato no tuviera grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Aguardó a que algún conejillo desprevenido viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Muy contento con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey.
He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás me ha encargado de regalarle de su parte.
Dile a tu amo que le doy las gracias y que me agrada mucho.
¿El marqués de Caraqué? ¿De Carabás? Pero, ¿quién era el marqués de Carabás?
Marqués de Carabás era el nombre que el gato con botas le inventó a su amo.
¿Y por qué?
Porque el gato con botas tenía un plan. Fue una y otra vez al castillo a llevar distintos regalos para el rey. Y siempre le decía que eran obsequios de parte de...
¡El marqués de Carabás!
Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo.
Si quieres seguir mi consejo, no tenéis más que bañaros en el río y yo haré lo demás.
El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó sin saber de qué serviría. Mientras el joven se estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando!
Al oír el grito, el rey asomó su cabeza por la portezuela de su carruaje y, reconociendo al gato, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás.
Su majestad, mi amo se estaba bañando y unos ladrones se han llevado sus ropas.
El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas ropas para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo mil atenciones y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera dos o tres miradas sumamente respetuosas y algo tiernas y ella quedó locamente enamorada. el rey quiso que el marqués de Carabás subiera a su carroza y lo acompañara a continuar con el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos, les dijo:
«Buena gente que estáis cosechando, si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo».
El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del marqués de Carabás», contestaron los campesinos. Y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos se encontraba. Y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado pertenecían a este castillo.
«Disculpe, no quise pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle una reverencia».
El ogro lo recibió de la forma más cortés que puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar.
«Me han asegurado que tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal. Que podríais, por ejemplo, transformaros en león».
«Es cierto, y para demostrarlo veréis cómo me convierto en león».
El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a los techos con temor. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó.
«Confieso que me dio mucho miedo. Además, me han asegurado, pero no puedo creerlo, que también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que podéis convertiros en una rata. Confieso que eso me parece imposible».
«¡Imposible! ¡Ya veréis!».
Y al instante, el ogro se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. El gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey:
«Vuestra Majestad, sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás».
«¡Ah, señor marqués! ¡Este castillo también os pertenece! ¡Nada más bello que este patio! ¡Veamos más de este lugar, por favor!».
Entraron a una gran sala donde encontraron magníficos manjares que el ogro había mandado a preparar para unos amigos. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, le dijo después de haber bebido 5 o 6 copas:
«Solo dependerá de vos, señor marqués, que seáis mi yerno».
El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey. Y ese mismo día se casó con la princesa.
Y así escuchábamos este clásico, este cuento, El gato con botas, de cuentos de Había una vez en Pacapaca, en la voz de la gran Ana Padovani. Qué lindo, Sabrina.
Sí, bueno, y yo les había pedido que presten mucha atención a cuáles son las motivaciones que tiene este engañador, el gato, ¿sí?
Son unas cuantas, ¿no?
Claro, para, bueno, para llevar adelante sus engaños, precisamente.
Bien, ¿y entonces?
Miren, yo tengo algunos ejemplos.
A ver si te diste cuenta.
Por ejemplo, los regalos para el rey.
Sí.
¿Sí? Consigue que el rey se entere de la existencia del marqués de Carabás y que le caiga bien. O sea, que todo lo que hace, ¿sí? Sí. El engaño que hace es para ayudar a su amo, ¿sí? Bien. Para justamente que el rey se entere de la existencia del marqués de Carabás.
¿Y
después,
qué más?
Cuando hace el engaño del pedido de auxilio en el río.
Sí.
¿Qué logra con eso? Bueno, consigue ropas lujosas y que la princesa se enamore, ¿sí? Del marqués de Carabás.
Muy bien.
¿Sí? Después, con el engaño de la amenaza a los labradores, ¿qué consigue?
¿Qué consigue?
Que el rey
ahí
piense que el amo tiene fortuna.
Claro.
Con el desafío que le hace al ogro. ¿Y ahí qué consigue?
¿Y ahí qué logra?
Ay, consigue el palacio para su amo.
Muy bien.
Es decir, que todos los engaños que viene haciendo lo hace para beneficio de su amo. Bien, distinto a las motivaciones que veníamos diciendo antes, ¿no? De que uno tenga plata, o de salvarse el pellejo, o de vengarse. De vengarse, sí. ¿Sí? Son siempre diferentes motivaciones, porque hasta ahora eran motivaciones más bien personales.
Claro, pero siempre tienen que haber motivaciones, obviamente.
Y claro,
porque es el motor.
Exactamente, el motor del engaño.
Bien.
¿Sí? En las historias que habíamos conocido hasta ahora, el engañado terminaba humillado o despojado de su dinero o perdiendo sus bienes. En este cuento, el rey es engañado y también la verdad es que la princesa. Pero, ¿sabes qué? Terminan felices y dichosos.
Mira.
¿Sí? Hay alguien que no termina feliz, que es el otro engañado, el ogro.
Claro.
¿No? Termina desdichado, el desdichado ogro. Y habíamos dicho algo de esto de des.
Del prefijo des.
Del prefijo. Recuerden que dijimos que esta partecita, ¿sí? Nos habla de un significado que tiene la palabra. Si yo digo alguien que es dichoso.
Sí.
Sí, estoy, bueno, alguien que es feliz. Pero si digo desdichado, estoy diciendo que no tiene dicha.
Claro.
¿Sí?
Perfecto.
Entonces, bueno, ese des, ese prefijo, nos está hablando de otro significado de la palabra.
Muy bien.
Bueno, dichoso, feliz, siente dicha, desdichado. Todo lo contrario, no se siente nada feliz. Lo mismo que pasa con feliz e infeliz. Otro
mismo,
prefijo.
Otro
Antes les había dado el ejemplo con invisible, ¿sí? Infeliz es lo contrario de feliz.
Sí.
Son antónimos. Nosotros trabajamos ya con los antónimos, en estas palabras opuestas, ¿sí? Entonces, feliz, infeliz. Dichoso, desdichado.
Y ahora le sumamos los prefijos a las palabras.
Feliz y dichoso,
sí.
¿Qué son, Euge?
Sinónimos.
Claro, son sinónimos. Palabras que tienen un significado parecido.
Claro.
Casi nunca dos palabras significan exactamente lo mismo. Son muy, muy, muy similares sus significados.
¿Y para qué las usábamos, los sinónimos, Abri?
Y nos sirven para no repetir palabras en los textos.
Bien.
¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero decir muchas veces que alguien es feliz, puedo decir feliz, dichoso, alegre,
sí,
parecido. Sí,
es un sinónimo de feliz.
Claro. Muy ¿Se bien. Entiende?
Muy bien. Bueno, quédate en casa pensando algunas palabras que tengan des como prefijo
claro.
o in como prefijo.
También, ¿sabes qué? Lo pueden agregar a la hoja esa que habíamos hablado de ortografía. Pueden ahí agregar esas palabras.
Vamos sumando cosas. 11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Y ahora, última materia del día.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, continuamos en Ciencias Naturales con un tema que ya arrancamos hace unos días.
Sí, en realidad venimos trabajando con los materiales,
sí.
Trabajamos con cómo actúan los materiales frente al calor.
Sus propiedades.
Claro, y también trabajamos sobre las diferentes familias de materiales, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando ahora.
Exacto.
¿Sí? Vimos que había vidrios, que había plásticos, había cerámicos, ¿se acuerdan?
Metales,
claro. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un poquito con los plásticos. Acuérdense que ayer vimos que el primer plástico que se inventó, ¿se acuerdan cómo se llamaba?
Celuloide.
Celuloide.
Sí.
Y que aparte había dado origen a la industria filmográfica.
Sí,
¿no?
Sí, al cine.
Al
exactamente.
Cine, exactamente. Bueno, tan importante fue su invención que algunos llaman a nuestro tiempo la edad del plástico.
Mira.
¿Sí? Diferenciándola de otras edades del pasado. ¿Sabes qué? Hay algunos y algunas que dicen que la historia de la humanidad se puede pensar en diferentes edades en relación con la producción, el empleo y la transformación de los materiales. Por ejemplo, hace 2 millones de años se podría pensar en la edad de piedra.
Claro.
¿No? Porque las herramientas que se utilizaban, bueno, estaban hechas con piedra. Lo mismo hace 2.500 años, por ejemplo, o un poco más, 2.500 años antes de Cristo, ¿sí?
Claro.
O sea, esta datación, bueno, la podríamos llegar a poner en duda.
No está chequeado.
No está chequeada. Es la edad de los metales,
bueno,
¿sí?
Claro, muchísimos
después,
años, sí.
Claro, con el bronce, con el hierro, después. Bueno, y ahora, a partir del siglo XX, ¿sí? La edad de los plásticos.
Bueno, muy bien.
¿Sí?
Bienvenidos a la edad de los plásticos.
Claro, porque bueno, vemos que muchas cosas están construidas con plástico, que es uno de nuestros materiales que venimos trabajando y que es un material sintético. Acuérdense que no existe en la naturaleza como la piedra o el metal, ¿sí? Sino que fue una invención de los laboratorios.
Claro.
Con el correr del tiempo se fueron desarrollando infinidad de tipos diferentes de plástico. ¿Sí? ¿Pero por qué es tan importante el plástico en nuestra sociedad?
¿Por qué será tan importante? Porque muchísimas cosas están obviamente fabricadas cada vez más, ¿no? Juguetes.
Claro. Habíamos visto también eso, bueno, algunos juguetes, por ejemplo, algunos tupper, algunos bowls.
Sí, ¿qué más?
Sí, en la cocina.
Sí, muchos utensilios de cocina.
Claro.
¿Qué más? Andá pensando vos en tu casa.
Sí, si nos ponemos a pensar, todo está hecho de plástico y de derivados del plástico.
Sí, totalmente.
Sí, como esto del celuloide.
Los recipientes que vienen, mira, por ejemplo, los envases de los productos que uno consume.
Claro.
Vas al súper. ¿Cuántas cosas están envasadas
en
plásticos?
En plástico.
¿No?
Sí, totalmente.
Para pensar un poco, porque el plástico es de los materiales que no son fácilmente biodegradables en el ambiente.
No, bueno, vamos a estar hablando de esto estos días. ¿Sí? ¿Qué pasa con el plástico y el ambiente?
Fantástico. Bueno. Sí. Tema que iniciamos hoy, pero seguramente continuamos mañana miércoles, ¿sí? Porque es súper interesante y porque tiene que ver con nuestra vida diaria. No está mal recordar, Sabri, ahora que nos estamos yendo, ya se termina el día, algo que uno a veces se relaja porque, bueno, van pasando, la pandemia va pasando, la cuarentena va pasando y uno por momentos parece que los cuidados se van relajando. No
pero
está mal.
Es el momento de agudizar los
exactamente,
cuidados.
Exactamente. Lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma. No olviden el alcohol en gel o el alcohol líquido si tienen. Taparse la boca con el antebrazo si vamos a estornudar o si vamos a toser. Usar barbijos o tapabocas si salimos a la calle. Evitar tocarte la nariz y la boca y mantener la distancia social, porque si te cuidas vos, estás cuidando a los otros, a tu familia, a tus amigos, ¿sí? Bueno, Sabri, momento de despedirnos.
Se nos va terminando.
Ay,
bueno,
se fue rapidísimo este martes.
Se fue volando.
Nos vemos mañana nosotras, nos escuchamos con ustedes. Sí. 11 25 12 0896. Nos despedimos ahora con Fito Páez, una canción que forma parte del disco El Amor después del Amor. A rodar mi vida.
Hasta mañana.